El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 16 de octubre del año 2024. La frase del día. Lo innecesario, aunque cueste un solo centavo, es caro. Séneca. ¿Usted compra muchas cosas innecesarias, don Juan Felipe Cadavid? Yo también. Yo también, y hoy estoy mirando que me cuestan carísimo.
Sí, es que uno...
Uno se antoja.
No, y uno se
ahora,
echa...
uno también se tiene que dar gusto. Claro, si uno trabaja
y se
esfuerza.
Sí, de acuerdo.
Hay que darse gusto.
Y darles gustos a las personas cercanas.
Claro, y además ser generoso y participativo, ¿no?
Sí. En su caso, por ejemplo, a Mariposita, a su hijo, yo a mis hijos. Uno tiene que también ser generoso en eso. Pero sí, la verdad, y uno se miente, ¿no? Uno dice, no, lo necesito. Y empieza en la cabeza a decir, lo necesito para esto, esto y esto y esto. Y la verdad, uno no lo necesita. Pero bueno, César, yo tenía muchas ganas de que llegara este día.
A ver, ¿por qué?
Muchas ganas de que llegue.
Voy a ver llevo 7 puntos, ¿no?
Voy a ver su coherencia en la puntuación. Hoy es el día de ver su coherencia en la puntuación.
Ah, o sea que el único coherente aquí es usted.
No. Seguramente yo soy muy incoherente, pero quiero ver su coherencia en la puntuación.
Así como es de gastador, es de incoherente. Mire, antes de calificar y de hablar de la Selección Colombia, que sin duda es el tema, quiero preguntarle lo siguiente.
Señor.
Acaba de salir la lista de Opta de los mejores clubes del mundo. El ranking de los clubes. Vale la pena advertir que este ranking tiene dos componentes. El componente de los resultados en los últimos meses y el componente de la estructura, la organización y la capacidad adquisitiva del equipo. Entonces, a ver si usted está de acuerdo. Primer equipo del mundo, según Opta, el mejor en el ranking de clubes, Manchester City.
De una vez no, Real Madrid.
El número 2, Real Madrid. Bueno, ya hay pelea ahí.
¿Y para usted sí es el City?
Ya hay pelea. No, yo creo que es el Real Madrid.
Vale.
El Real Madrid es el número 1 del mundo y el Manchester City es el 2. Tercero, el Arsenal.
Sí,
creo
que
sí.
Está bien, chévere.
Cuarto, el Inter de Milán.
Sí.
También. Quinto, Liverpool.
Sí.
Noveno, Barcelona.
O sea, hasta el noveno de Barcelona. Sí, yo creo que los últimos años no han sido lo más chéveres.
Además, Barcelona tiene una situación complicada. El sábado hay asamblea de socios del Barcelona. Laporta, que es el presidente, va a manifestar que en el ejercicio de la última temporada se perdieron 91 millones de euros y la oposición a su presidencia no va a estar de acuerdo en la aprobación de los estados financieros. ¿El mejor suramericano cuál es para usted?
River Plate.
No, Brasil.
Bueno, entonces...
Palmeiras.
Palmeiras. Ah, bueno, Palmeiras.
Palmeiras. Y es el más rico de todos. Adivine en qué puesto está en el mundo.
¿Quién?
Palmeiras.
Palmeiras en el mundo debe estar en el puesto 19.
50.
Anas.
No, estamos en la olla.
Sí.
Estamos lejos del fútbol europeo. Lejos del fútbol europeo. El segundo suramericano está en el puesto 93 y es River Plate.
Ah, pero mire que no estaba mal con lo de River.
Ahora, hay dos suramericanos en los 100 primeros.
River y Palmeiras.
Dos.
Yo no estaba tan loco con lo
de el River. Equipo número 100 del mundo es el Inter Miami y tiene un nombre, Messi. No hay otra razón. El mejor colombiano, ¿cuál es según Opta?
¿El mejor colombiano?
Sí.
Es
fácil.
¿Nacional, Millonarios?
Santa Fe.
¿Por qué?
¿Por qué le digo que es fácil? Por la reclasificación.
Ah, 81 puntos.
Por la reclasificación.
Sí, le lleva muchos al
fue
segundo.
Subcampeón.
Sí.
En el primer semestre y hoy está en la pelea y es el primero en la reclasificación.
Oye, nos están diciendo que se está escuchando bajito en YouTube, para que nos ayuden ahí a corregir en YouTube.
Es que hemos tenido hoy algunas dificultades de sonido que esperamos arreglar.
Pero justo hoy en YouTube.
Bueno, entonces el primero es Santa Fe en el puesto 221. Ni le pregunto porque es difícil de acertar. El segundo de Colombia es América, 247. El tercero, Tolima, 255. Me sorprende. El cuarto, Atlético Nacional, 316. El quinto colombiano es Medellín, 320. También me sorprende. El sexto, Millonarios, 324. ¿Usted cree que en este momento ¿Medellín debe estar por encima de Millonarios?
No, ¿por este año?
Sí.
No, no, no.
Sí, por la última temporada. ¿Y Nacional por encima de Millonarios?
Nacional por encima de Millonarios por la última temporada, no, tampoco.
¿Y Tolima por encima de Nacional y Millonarios?
Es que Tolima siempre regular, o sea, no regular de mal, sino ahí siempre. Ahí,
sí,
ahí,
pero
ahí.
Aquí no se premia la regularidad de varias temporadas, sino de la última. Entonces, 320 Medellín, 324 Millonarios, 385 Águilas, 392 Bucaramanga, 406 Junior, 422 Once Caldas, 487 Fortaleza y 499 el Deportivo Pereira.
Bueno,
y ya...
Ecos de selección.
A ver.
Quiero hablar de
ecos
selección.
Ecos de selección. Vamos a hablar de selección.
Sí, señor. Lo de Chile está candente.
Está candente.
Esta mañana me puse a escuchar, a leer, a ver, a mirar. César, ya esto le están metiendo hasta conspiraciones. Hay un señor que le dicen, o que tiene un espacio que es La Hora de King Kong, algo así, es un periodista ya.
La Hora del Kong, ¿no es?
No sé, algo así.
Sí.
Y el señor dice que todo lo están manejando una facción de la dirigencia chilena que perdió el poder de selecciones en Chile y que a través, o poniendo la cara de Vidal, quieren que a la selección le vaya como le está yendo, porque está yendo muy mal, y retomar el poder de la selección chilena. Otros dicen que los culpables son aquellos que en su momento insistían con los viejos, o los mayores, pues que falta de respeto para los mayores, y que hoy están debutando jugadores de 29 y 30 años en la selección chilena.
Eso es cierto.
En eso tienen toda la razón, y eso les pasó a Paraguay, que no vuelve a un mundial desde el año 2010, ¿fue el último?
Mire.
2010, ¿cierto? ¿Fue el último,
sí,
de Paraguay?
2010.
Eso es verdad. Y en eso, César, yo quiero ser reiterativo, y lo dije ayer en la polémica, lo vuelvo a decir. A la federación se le hacen las críticas que se le tengan que hacer, pero aquí se ha manejado muy bien el recambio. Aquí se le ha dado a las selecciones juveniles garantías de buenos amistosos, de buenos torneos, de buenos campeonatos. Y los técnicos Cárdenas, Arturo Reyes, Piscis Restrepo y de ahí abajo, la verdad, señores, hoy estamos disfrutando de las cosas buenas que hicieron, porque hoy tenemos jugadores de sus procesos, de sus trabajos en selección mayor, debutando a los 20, a los 19, a los 21 años y no a los 29, 30, 31, como está pasando en la decaída Chile.
En la era Gareca, en esta convocatoria, Matías Saldivia, 33 años y ha jugado un partido.
Imagínese.
Marcelo Morales, bueno, no, ese sí es joven, el que entró ayer.
¿Cuántos?
No, pero es que tiene 21 años.
Bueno, ese es joven.
Fabián Ormazábal, de la U de Chile. El tema es que todos son de la U de Chile. 28 años, todavía no lo ha puesto
Gareca.
No, pero
Gareca. Ese es grande.
28
es grande.
Benjamín Kusevich, el zaguero central izquierdo ayer. Tiene 28 años y ha jugado 10 partidos con la selección de Chile. Tomás Galdames, 25 años.
Grande.
Ayer jugó su cuarto partido con la selección de Chile.
¿Eso?
Cuarto con Gareca. El tema es bien complicado. Luciano Cabral, del León de México, 29 años, convocado, pero todavía ha debutado. Ulises Ortegoza, debutó ayer. Entró en el segundo tiempo contra Colombia, 27 años. Esteban Pavés, del Colo-Colo, 34 años, lleva 14 partidos con Chile. Tema complicado ese.
Sí. Aquí dice Andrea 81, Juan César, hay recambio, pero ¿por qué en los torneos sudamericanos no trascendemos? La sub-15, la sub-20, nos quedamos por fuera de las clasificaciones a los mundiales. Falso. Nosotros vamos a casi todos los mundiales sub-20. Si no es que a todos. Por ahí habrá alguno en los últimos años en el que no fuimos y nos quedamos.
Ahora, el
pero
problema...
Si no es, pero, y valdría la pena, César, revisarlo. De pronto lo traigo para mañana, César.
Ese es
nosotros hemos ido a todos o a casi todos los mundiales sub-20 y casi todos los mundiales sub-17. Ojo, masculinos y femeninos. ¿Que no somos campeones del mundo? Sí, es verdad.
Es que ese es el tema. Que la gente dice que no nos va bien porque no somos campeones del mundo. Pero es que no tenemos todavía con qué ser campeones.
No, nos sacan en cuartos, nos sacan en octavos. Pero César, a César, lo que es del César y no precisamente César Augusto Londoño, el trabajo de selecciones formativas, con mucho por mejorar, con mucho por crecer, es muy superior a lo que pasa en Chile, a lo que pasa en Paraguay, a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Perú, a lo que pasa en la gran mayoría de países sudamericanos.
Y digamos,
hoy lo estamos viendo para bien.
Claro, y digamos que a nivel de clubes estamos en nuestra plata. En los cuartos de final no hay sino equipos de Argentina y de Brasil. En Copa Libertadores se coló en cuartos de final Peñarol de Montevideo, pero son excepciones. La tendencia de los últimos años en torneos internacionales de clubes es que las selecciones de, o los equipos de Brasil y de Argentina son infinitamente superiores a nosotros. Le voy a plantear esto a ver usted qué opina.
Mira, aquí me está mandando don Sebastián Vargas, que es un muchacho siempre juicioso con sus datos. Y me da este dato contundente sobre selecciones sub-20. Y mira que se me cerró aquí. A ver, ahora, aquí está. 11 mundiales sub-20 masculinos de 23. Y Sebas, y si puede mirarme, porfa, de los últimos 10. De los últimos 10, ¿a cuántos fuimos?
Siempre vamos.
O de los últimos 5.
Es que siempre estamos ahí metidos. Y en Olímpicos nos cuesta un poquito más, pero también hemos estado. A ver, mirando la eliminatoria suramericana, ayer fue una jornada de muchas goleadas. El único equipo que marcó gol en condición de visitante fue Venezuela en el partido ante Paraguay 2-1. Lo de Paraguay sigue siendo notable. Paraguay tiene una racha con el técnico Gustavo Alfaro que no pierde y está sumando.
No, y juega bien.
Y está metido hoy como sexto en la tabla cuando estaba como uno de los candidatos a no ir al campeonato del mundo.
Ya don Sebastián Vargas, juicioso como siempre, me regala el dato.
¿Cuál es?
En este siglo, César, de 11 campeonatos mundiales sub-20 que se han disputado, Colombia ha estado en 7.
Bien.
Sí, para nosotros no somos la potencia mundial, César.
No, bien, bien.
Y el cupo no es como un mundial mayores, que son 6 y 1 y 7 con repechaje. Como estamos ahora, César, Colombia, el trabajo de divisiones de formativas lo ha mejorado.
Es bueno.
Lo ha
y
mejorado.
A nivel de selección de mayores, a nivel del fútbol grande, yo creo que por primera vez en este siglo y en los últimos 5 años del pasado, nos metemos en la élite. Si miramos la tabla de posiciones de la eliminatoria, ya llevamos 10 fechas, hemos pasado el Ecuador, hemos pasado la mitad. Yo diría que hay 3 grupos claros en Sudamérica. El grupo de los grandes, ¿dónde están? Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia.
Espere.
¿No?
Espere.
¿Estoy desfasado?
Espere. ¿Grandes en qué sentido?
De los que pelean.
Ah, no, yo digo que hoy, por nivel.
Yo no estoy hablando de historia.
Ah, bueno, no, por eso me asusté.
Historia. No, pero la historia es muy fácil. ¿Cuántos títulos tiene Brasil? 5, listo.
No, me asusté.
¿Cuánto tiene Argentina? 3,
no, Uruguay,
listo.
No,
¿cuántos tiene Uruguay? 2, no, listo. Están en otro nivel.
Claro, en esos están Brasil, Argentina en un escalón y Uruguay en otro.
En otro.
Y ahí para abajo los demás.
Todos.
Y ahí para abajo los demás.
Todos, sí. Pero yo digo, digamos que en estos momentos, en esta época, por la eliminatoria, nos hemos metido en la pelea de los grandes.
Hoy Argentina y Colombia no están un par de escalones o un escalón por encima de Uruguay y Brasil.
No, yo no creo.
¿Estamos?
Yo no creo y le voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque Colombia jugando muy bien la eliminatoria tiene 19 puntos. Mm. Brasil jugando muy mal la eliminatoria tiene 16.
Se la compro.
Y Uruguay jugando muy mal la eliminatoria en esta última fase.
Tiene 16.
Donde lleva 4 partidos.
Bueno, se la compro.
Tiene 16.
Listo.
Entonces no nos sintamos superiores a ellos.
Válido.
Porque ellos jugando mal están ahí en la
Entonces,
pelea.
Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, dice usted, es un primer grupo.
Es un escalón arriba que yo creo que están asegurados.
Bueno, pero Argentina sí está un escaloncito arriba de los otros tres.
Le costó muchísimo ganarle a Colombia en la final de la Copa América
y aquí le ganaban la
y no le pudo ganar en la eliminatoria.
No le pude desordenar ese
Yo
primer
grupo.
Yo creo
que hoy nosotros estamos a ese nivel respetando lo que es Argentina.
Uy,
pero Colombia tiene una enorme selección.
Luz Guisao Gómez nos dice churros.
Uy.
Y Mauricio Hernández Polo nos baja de una vez. Juanfe y César, estamos a 2.5 partidos perdidos de caer al repechaje. ¡Ojo! Humildad, no seamos agrandados.
Sí, pues porque el repechaje...
Pero en fútbol, ¿a cuántos escalones estamos de caer?
No, pero hay que leerlo todo.
Estamos semejantes a Ecuador, semejantes a Bolivia, que recibió 6, porque Bolivia es la que está en el repechaje. Sí, Bolivia tiene 12 puntos, nosotros tenemos 19, pero 2 partidos y 1 punto
no,
es
no, no, desde alta. La estadística, desde la estadística
yo
tiene
no creo.
Razón. Desde la estadística tiene razón.
Pero yo no creo, tendríamos que perder 3 partidos seguidos... Que ellos ganaran 3 partidos consecutivos,
pero ojo César,
Bolivia.
Ojo César, ojo César que nos viene la doble confrontación, que fue nuestra peor presentación en esta eliminatoria,
¿sí?
Que fue contra Ecuador y Uruguay. Contra Ecuador y Uruguay en la ida Nosotros empatamos 0-0 allá, que fue el día que perdió penal Lucho. Y aquí empatamos 2-2. O sea, fue la única donde no ganamos partido.
Nos ganaron con penalti en el minuto 93 por la expulsión de Camilo Vargas.
Nos empataron.
Y lo de Fabra. En el segundo tiempo, Lucho Díaz se come dos.
No, de acuerdo. Pero a ver, pero César.
Y allá en Ecuador perdimos penalti.
Pero fue nuestra peor presentación en estas llaves, en estos partidos dobles.
Punta.
O sea, se nos viene la jornada. Una de las jornadas pareciera más difícil porque es enfrentar a Uruguay allá, que es muy duro. Y Ecuador acá, que ni sufren la altura de Bogotá, ni sufren el calor de Barranquilla. Por eso lo vamos a jugar a las 6:00 p.m. Tenemos que ir a la pausa, pero ahorita me da los otros dos grupetes.
Ah, le doy los otros dos grupos y vamos a calificar los jugadores de Selección Colombia donde usted dice que quiere ver mi ecuanimidad. Ya seguimos. Continuamos en el Pulso del Fútbol. Nos pueden ver por el Canal 1, por Red Más Noticias y escuchar por Caracol Radio. Y como siempre, conectarse en nuestro chat en Caracol Radio en YouTube, el Pulso del Fútbol.
Nos donan 65 coronas suecas, César.
65 coronas.
Leo Romero, a los equipos inferiores.
Leo, siempre escribe Leo, sí, un abrazo para él.
Y nos dona sus coronitas suecas. A los equipos inferiores hay que despacharlos como ayer, de acuerdo. Y a Bolivia a jugar a la 1:00 p.m. en Barranquilla para devolverlos a la realidad. No hay que ponerlos a jugar a la 1:00 p.m. Ya Argentina los puso en su realidad. Y aquí a cualquier hora en Barranquilla nosotros tendremos que hacer exactamente lo mismo.
Don Germán Morantes Hernández dice que es injusto lo que hacen con Lorenzo, de que en Bolivia el director técnico tiene la culpa de que Córdoba encoge el cuello en lugar de estirarlo para hacer ese gol al final del partido. En las otras oportunidades que dilapidó fue él quien falló y tiene también la culpa de otros yerros de jugadores. Pero como ahora se gana con suficiencia, empieza la andanada hablando de que a Lorenzo no le interesan las inferiores, que le importan unos, que le importan es los mayores.
No,
por favor, tiene razón don Germán Morantes Hernández. Aquí el tema es bien,
no,
bravo,
Lorenzo,
bien complicado.
Lorenzo, lo que hizo ayer con John Córdoba fue espectacular.
Sí, a mí también
ponerlo
me pareció correcto.
Y la verdad, y yo sé que esto es antipopular, pero la verdad, John Córdoba respondió muy bien.
Yo también
creo
que
a mí me gustó mucho el primer tiempo.
A la altura de lo que hizo Durán, que entró en el segundo tiempo y marcó gol, pero con un adversario totalmente jugado.
Sí, permítame hacerle ese análisis a la gente, que la gente lo recibirá como crea debe recibirlo. Una cosa es enfrentar una defensa como la del primer tiempo chilena, replegada, densa, atrás, y tener que jugar como 9 de espalda aguantando al defensor, y otra como le tocó a Durán en el segundo tiempo, que no es culpa de Durán, ya recibiendo perfilado hacia el arco y con espacio para correr. Lo hizo muy bien Durán de esa manera y lo hizo muy bien John Córdoba de la otra. Ah, que Córdoba no hizo gol, tuvo dos opciones. En una, no se da cuenta que Vargas viene por el lado y efectivamente lo desestabiliza sin falta y se la pierde. Y en la otra, la manda a guardar de cabeza. Lo que pasa es que Luis Díaz estaba en fuera de lugar. John Hader Durán en el segundo tiempo tiene dos oportunidades. Una la manda al fondo maravillosamente con una definición espectacular y la otra no hemos podido descubrir si le pega al arco o se entra de derecha porque caía Sinisterra en el segundo palo y se la pierde.
Él
pero
tiene dos. Una donde remata y otra donde sí le pasa la pelota a Sinisterra, que Diego en la transmisión dijo que tenía que rematar, que tenía que ser egoísta, pero yo creo que la pelota era franca para Sinisterra.
A mí parece que él pasó. Él intentó pasar con pierna derecha, lo que pasa es que es muy zurdo.
Intentó pasar y lo hizo con toda la claridad colectiva del caso, pero la pelota
ahora
se quedó en un defensor.
Pero a mí la verdad, lo de John Córdoba en el primer tiempo, siempre recibió bien. Aguantó a los defensores, se dio la vuelta y jugó. Lo hizo muy bien John Córdoba. ¿Por qué lo sacan? Por la amarilla.
Claro.
Por la amarilla. Un delantero tan acostumbrado al choque, en cualquier momento pisaba un rival.
Y si no, no
lo
sacan a los 45 minutos.
No, y John Córdoba y el mismo Durán.
15 o 20 minutos más.
Y el mismo Durán, cuando les toca jugar así, como son camiones, chocan y corren el riesgo de pronto de pisar al rival, segunda amarilla y nos quedamos con uno menos. Pero venga, usted me debe.
Espere, ya.
Porque
ya
tengo muchas dudas de que haya otros dos cuadros.
Los grupos, yo creo que hay dos cuadros. Bueno, mire, Germán Canola, desde Miramar, en la Florida, dice: no entiendo cómo pueden criticar a Luis Díaz y muchas veces decir que no es el mismo de Liverpool cuando apenas hace unos meses lo teníamos en el altar por haberle hecho los dos goles a Brasil. Ayer, frente a Chile, jugó muy bien y fue una de las figuras. Andrés Rubiano dice que está secuestrada la selección en Barranquilla, que ayer decíamos nosotros que no había mucho entusiasmo, que no había mucha expectativa, pero hay que decir que con una amenazante nube arriba, el estadio se llenó.
Estuvo en un 95-96%.
El estadio se llenó y la gente de Barranquilla y la gente de fuera de Barranquilla respondió, pero yo sí creo que hay que empezar a mirar la alternativa de la Selección Colombia en otras plazas. Bueno, entonces el grupo de arriba, el escalón superior, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.
Estoy de acuerdo.
Aunque Colombia es el segundo en la tabla.
Estoy de acuerdo.
Luego hay un grupo que estarían peleando los dos cupos directos al Mundial, que son Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. ¿Por qué meto
pero
a Venezuela
usted de fútbol,
y por qué meto a Bolivia?
¿Usted en fútbol ve a Bolivia parecido a Ecuador?
No, no lo veo parecido a Ecuador, pero fue el único que le ganó a Colombia y como juega en el alto, esa ventaja local la va a aprovechar.
Bueno, pero entonces usted me está hablando es de clasificación, porque si ya vamos a la misma, con la misma clima, con el mismo clima y con la misma altitud, Bolivia, la verdad, está muchos escalones por debajo de Ecuador y de Paraguay.
También, pero usted es el que me dice a mí, no olvide la.
No, no, por eso estamos
usted
hablando
con
de eliminatoria. Eliminatoria.
Y con el rezo de que no olvide el alto, de que tenga en cuenta el alto, pues lo estoy teniendo
eso,
en cuenta el alto y me dice que hay que sacar a Bolivia.
No.
Es malo.
Pero César, estamos hablando de eliminatoria. Pero sí, si vamos a una Copa América que se juega en Perú.
No, yo estoy hablando de eliminatoria.
Listo, perfecto. Entonces se la compro.
Y me parece que están totalmente rezagados Perú y Chile, como equipos débiles y flojos. Aunque Perú, en el partido de la jornada anterior contra Uruguay, me pareció interesante.
No, pero no me vaya volteando así, cambiando así.
No, pero
yo creo que hoy en fútbol, Argentina, Colombia, Uruguay están arriba. Brasil, con todo y que tenga 16 puntos, en fútbol hoy está no tan cerca de estos tres. Después viene Ecuador.
No, que no está tan cerca de estos tres. Ponga a jugar a Brasil contra cualquiera de los tres.
No.
Y a duro que es
no,
para
claro.
los tres ganarle
no,
a Brasil.
No, César, Ecuador. Va a ser muy duro para nosotros ganarle a Ecuador. Téngalo por seguro.
Sí, sí.
Pero Ecuador.
Ah, va a ser muy duro. Yo dije que el partido del primer tiempo. Mire, ayer Scaloni.
¿Qué?
Ay, siquiera usted me dijo.
¿Qué?
Ayer Scaloni.
No me compare Ecuador con Chile, por favor.
Ayer Scaloni. Mm. Scaloni dijo: el partido contra Bolivia fue muy duro.
No, pero ellos tienen que ser diplomáticos, César. Ellos tienen que ser diplomáticos, pero usted y yo no.
No, en la eliminatoria.
No me venga a decir que Chile fue duro.
En la eliminatoria, un equipo se te mete atrás, pues fue duro Paraguay para Ecuador. Fue duro,
es que Paraguay
fue
es buen
duro
equipo.
Venezuela para Argentina el jueves.
No, pero Argentina, Venezuela viene mejorando y viene bien.
Y fue durísimo Bolivia para Colombia en el alto.
No, fue durísima la altitud. Chile, Bolivia no fue duro. Ahora dígame usted.
Y a Chile le costó
usted,
ganarle.
Póngase,
a Brasil le costó ganarle a Chile.
Póngase la mano en el corazón.
Sí.
No, pero de verdad, que no están viendo.
Aquí la tengo.
En el
corazón. ¿Dónde está?
No, es como en la mitacita para la izquierda.
Bueno.
Ojo que usted no puede mentir con la mano en el corazón.
No, aquí la tengo.
¿Chile fue duro para Colombia?
No.
No, muy fácil.
Pero entonces, ¿usted dijo que el partido iba a ser muy fácil antes del juego?
¿Qué le dije en la polémica? Y usted se puso, usted
dijo
Liche,
que Colombia tenía que demostrar que era un equipo infinitamente superior, y eso lo hizo. Pero de ahí a decir que el partido
¿qué?
De mañana,
no,
de mañana,
chimichunga tan
contra
brava.
Chile iba a ser duro, por favor, nadie lo dijo.
Yo
ni
no,
siquiera Steven.
No.
Que se aventaba
no,
diciendo cosas.
Este sí iba a ser un partido. Yo sí tenía claro que este iba a ser un partido tranquilo.
Bueno, comience.
Ya, pero me volteó la arepa.
Camilo Vargas. Camilo Vargas.
Espérenme que aquí los tengo anotados. Camilo Vargas.
Yo la estudié bien.
Yo
la
lo quiero, ver a usted consecuente con lo que siempre ha dicho.
Sí.
Camilo Vargas. Poco trabajo, pero fue a clase, juicioso. Y pues hay un remate de primer tiempo. Camilo, no tienes la culpa de que el rival sea malo. 7 puntos.
Yo también le puse 7 puntos. 7 puntos tuvo una pelota que incluso
eso
no fue
usted.
Ni siquiera oportunidad de gol. Pero uno no le puede poner menos a Camilo Vargas, que ha sido para mí la figura en la era Lorenzo, en un partido que el equipo gana 4-0, bueno. Porque simplemente la pelota no le
empezó
llegó.
Mal usted por, según su postura.
No, es que 7 tampoco es que sea. Le voy a decir algo. Ninguno sacó menos de 7. Ninguno.
Pero César, pero ¿cómo así? Pero si usted siempre ha dicho que hay que mirar el rival.
No,
y era
de acuerdo.
El último de la tabla.
De acuerdo, pero es que al rival no le ganamos 1-0, le ganamos 4-0
el que más derrotas,
y le creamos 11 oportunidades de gol.
El que más derrotas ha recibido, el que está peleado todos con todos, al técnico que quieren sacar, al que tiene un referente por allá, friegue.
Pero Juan
friegue,
Felipe, friegue. Le ganamos 4-0.
No, sí, de acuerdo. Es que para mí...
Eso. No, para mí los... no solo se hizo la tarea, sino que el profesor le preguntaba, ¿cuál es la capital de Colombia? Entonces el alumno respondía, Bogotá. Era fácil. Pero además dijo, Bogotá está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene tal cosa... La ciudad está en la olla por el agua, en fin,
a propósito,
por la seguridad, por muchas cosas.
A propósito, yo ayer me la fui a dar de callejero con usted.
Sí.
Uy, me llegaron mensajes de todos lados. Porque yo le dije a usted que Roma estaba...
No,
barrio
Roma es en Kennedy, pues que yo no sabía.
No, yo me la fui a dar de sabiondo con usted y dije que estaba al sur.
De conocedor de la urbe bogotana.
Y me cayeron con todo. Sí, Roma está en Kennedy, en la localidad de Kennedy.
Al lado de Venecia.
Cerquita a Venecia. Venecia...
El barrio Roma.
Ya a mí hasta me asustó.
Allá Venecia está como por la Orlando Asensio, que fue el primero que brincó.
Claro, Venecia no está como por la Primera de Mayo, ya me hasta asustó.
Sí, 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 en la Primera de Mayo.
Ahí es donde venden tela, ¿cierto? En Venecia.
En Venecia,
hay una
claro.
cancha de fútbol chévere ahí.
Venecia, lo de Venecia. La alquería está ahí.
La alquería al lado.
Claro.
Uy, qué susto. Pero qué pena,
todas
qué pena.
Telas.
Ayer me la fui
si
a dar de callejero.
Baratas y buenas, vaya a la alquería.
Ayer me la fui a dar de callejero y perdí. Pero bueno, siga César.
Santiago Arias.
Poco de él en el primer tiempo, en el segundo un poquito más de trabajo, 7 puntos.
7 puntos, correcto. Uy, vamos parejitos.
Sí, pero es que como yo califico así, en cambio usted siempre dice que el rival... Pero bueno, listo, ya me echó chimichunga.
No, no, pero pues es que no es lo mismo ganarle a Chile que ganarle a Brasil.
Ya me van a regañar otra vez por lo de Venecia, creo.
O sí, no. Si sí, es lo mismo ganarle a Brasil que ganarle a Chile, no, sé, por no, eso. No, 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 no. Entonces el rival...
No, hoy ganarle a Chile, la verdad, hoy es la peor selección de Sudamérica.
Sin duda. Bueno.
Venecia es por la 68, sí, por
Davinson
la 68 y la primera
Sánchez.
De mayo son cerquita.
Davinson Sánchez.
Líder sólido y muy claro sacando el equipo, le puse 8 puntos.
8 puntos yo también, no puedo
creer. ¿Usted me copió? ¿Usted en el avión? Yo la estaba haciendo en el avión.
No, mire, yo la tengo aquí escrita.
Tenía de vecino...
No, usted estaba en primera clase, yo estaba en el puesto 32.
Tenía de vecino al profesor Rafael Dudamel.
Sí, los elegantes van en primera clase.
En y allá íbamos en primera.
Bueno, John Lucumí.
John Hanner, le escribí exactamente lo mismo de Davinson. Líder sólido y claro sacando el equipo. Sí, Davinson hizo gol, pero la verdad lo hizo sin querer.
No,
queriendo.
El gol es de Lucumí, que fue
los
el que
dos,
cabeció.
Los dos. Le pega el otro.
Claro.
Los dos. Muy bien, muy bien.
Entonces, 8 puntos también.
También.
Muy bien. Johan Mojica.
Mira, ahí nos están matando. Venecia es en la autopista sur. 68 autopista sur. Ah, yo no vuelvo a hablar de barrios. Siga. Johan Mojica.
Sí. Es que la Primera de Mayo está...
Ahí no por esa zona.
Lejos
está
de
por
la
esa
autopista
zona.
Sur.
Ya, hasta mi papá también. No, mi tío, otro tío apareció también. Ya, hombre, ya, perdón.
Johan Mojica.
Me está regañando un tío y me dice, usted está muy mal de memoria. Usted trabajó conmigo en Roma, Kennedy, sí.
No, no, pero el hombre no se acuerda.
Ah, ya son 42, César. Ya
el hombre 40, no se acuerda. Tiene 40. Mala memoria por unas cosas, para otras es, pero bien, bien recordador.
O sea, usted dice que tengo memoria selectiva.
Selectiva totalmente.
7.5.
Lo que le conviene.
Yo pensé que había
es
trabajado.
La mejor memoria del mundo.
Yo pensé que había trabajado en Casablanca, pero entonces eso debe ser ahí también.
No, hombre.
7.5 a Johan Mojica. Socio de Díaz Aria y... Y John Arias y sus centros bananos son muy buenos.
Yo le puse 7, pero voy a corregir. Me voy a ir con usted. 7.5.
¿Cuánto le había puesto?
7. Mm. Porque fue un poquito mejor que John Arias. Y me parece que los dos cumplieron en un partido de poca exigencia.
Sí, sí.
Jefferson Lerma.
Ah, es que yo con Jefferson... A mí me encanta el juego de Jefferson. Ayer lo disfruté, César, con la pelota. Cómo toca, cómo... La sensibilidad que tiene con todas las superficies del pie, pero además después cuando tiene que ponerse el overol, va y marca y corre y
sí,
empuja.
Pero todos tocan bien con todas las superficies
es una
del
este
pie.
Este es una fiera.
Todos.
Fiera,
pues,
fiera, fiera.
Hasta Wilmar Barrios toca bien la pelota con todas las superficies del pie.
No me
venga pues
no me
ahora
ponga a pelear con
no
los cartageneros.
No le pueden pegar a la pelota de empeine, de borde externo.
No,
de borde
no sí, pero no le sale el mismo pase. No me ponga a pelear con los cartageneros.
No, es bueno.
No, es bueno, es muy bueno.
¿Cuánto le va a poner?
Es muy bueno, pero entre Barrios y Lerma hay una diferencia importante.
Sí, de acuerdo.
Lerma, 8.5.
8 le puse yo.
No, súbale la 5.
No, 8.
Hágale,
8.
Súbale, no sea
tacañete. No, porque es que los de 8.5, ya le voy a contar por qué no
¿usted no
subo.
Tiene un 9?
No. No tengo un 9.
¿No?
No tengo un 9. Richard Ríos.
Es que el primer tiempo no me gustó, pero también
yo
fue
no
que
estoy
Colombia...
Yo de acuerdo con usted. A mí me parece que el partido de Ríos en el primer tiempo fue correcto. No fue sobresaliente.
Es que, venga, déjeme le termino. Es que, sí, fue correcto, no sobresaliente, pero creo que también tiene culpa el primer tiempo de Colombia, donde fuimos muy muy, muy desbalanceados hacia la zona izquierda.
Pero eso son circunstancias del partido.
No, pero mire que en el segundo tiempo ya balanceamos, también atacamos por la derecha y ahí apareció mejor Richard.
Es que en el segundo tiempo ya se abrió.
Bueno, chileno. Está bien. Pero le puse. Pero
hay que atacar por la zona de Ríos.
Le puse 7.5.
Perdón, de Díaz.
Ríos. 7.5 a Ríos.
Yo le puse también 7.5 a Ríos.
Nos dimos la mano.
John Arias,
muy correcto el pase. Ya hizo un poquito más de ruido, 7.5.
8 le puse yo.
Está bien.
Mismo nivel de Lerma, es un jugador polifuncional.
Ah, bueno, yo a Lerma 8.5.
Multifuncional, que además es clave en la estructura de Lorenzo.
Le puedo subir a 8 porque 8.5 fue Lerma, entonces le puedo subir a 8.
A 8, bueno, bien. Fíjese que
ahí vamos.
Estamos. Bueno, los tres de arriba los vamos a calificar después de la pausa. Don Fabio Bolívar, estoy contento porque la selección ganó. Feliz porque el equipo ganó por goleada, pero no es ni para sacar carros de bomberos, ni hacer caravanas, es obligación clasificar. Don Fabio Bolívar, usted que es fiel oyente del programa, que nos escribe siempre, nadie está sacando carros de bomberos, ni estamos haciendo caravanas. Simplemente celebramos y ese es un derecho
que
tenemos todos.
Pero usted y yo sí deberíamos hacer una caravana de la primera de mayo para allá.
Lo voy a invitar. Lo voy a invitar.
Para tener un poquito más claro
el pano. Pero es que nosotros no pretendemos ser alcaldes de Bogotá. Yo de la zona donde vivo no me muevo, la verdad. Bueno, una pausa y ya seguimos. En El Pulso, que lo ven por el Canal 1, por Red Más Noticias, lo escuchan por Caracol Radio y pueden tener chat con nosotros por YouTube en Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Este jueves, en El Pulso del Fútbol, vamos a hablar a extenso de los clubes que están participando en nuestra liga y de los temores que hay en ellos por el tema del arbitraje, que está bien caliente.
Cosa está bien con el tema del VAR. Hubo problemas en el partido de Jaguares, empezó tarde el juego. Pero además, este fin de semana ya nos ponemos al día en el fixture y empezamos a hablar de la misma cantidad de partidos para todos los equipos.
Hay protestas de los equipos porque no se programó fecha de liga sábado y domingo. La Dimayor la utilizó para ponerse al día en el calendario ante la cantidad de partidos aplazados. Don José Orlando Asensio dice, lástima que mi mamá vendió la casa en Roma, pero Venecia queda como a 30 minutos de camino.
Pero César, le digo una cosa.
Carvajal, mire, y Timisa sí queda ahí.
Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Roma, me cuesta, viniéndonos para el norte, yo confundo entre Masurén, La Colina y Cedritos.
Ah, no, usted confunde todo.
No, yo soy terrible para los barrios. Ahora, tengo claro que Cedrito es arriba de la autopista, ¿o no?
Sí, sí.
Y Masurén y Colina
abajo. Abajo de la novena, pues, de la
Exacto,
séptima.
Pero bueno.
Muy bien. Continuemos con la calificación. James Rodríguez, para mí, fue la figura.
Mi figura fue Lucho.
Lucho. Para mí la figura fue James.
¿Su top 3 cuál era?
El top 3 mío fue James Rodríguez.
¿El 1?
Lucho Díaz.
El 2.
Y Davinson.
El 3. Y mi top 3 fue Lucho Díaz el 1, James Rodríguez el 2 y Jefferson Lerma el 3.
Ahora, tiene que ser consecuente a la calificación.
Sí, señor.
Ahora, ¿por qué para mí James fue la figura y Lucho el segundo? Aunque a los dos les puse la misma calificación.
¿Cuánto les puso?
8.5 a los dos.
O sea, no tiene ningún 9.
No. No, porque el partido era muy fácil. Y eso que Lucho hizo gol y James no.
No me defraudas porque como eres tacañete para poner calificaciones, está perfecto.
Sí, ahora, ¿por qué Lucho para mí no fue la figura? Porque en el primer tiempo, claro, todos jugaron por el sector izquierdo. Todas las pelotas le llegaban a Lucho. Hacía una, dos, tres gambetas. Pero en el último pase se equivocaba, no fue fino, estuvo impreciso. Después mejoró notablemente en el periodo complementario y fue mucho más asertivo. En cambio, James, con su pasito tuntún,
pero sabe
la
que
ponía como con pero la mano, sabe, como dijo Vidal, con la manito las pone James.
Pero sabe
y
que,
si James puede, ¿por qué no yo?
Pero sabe que a mí me parece que Lucho Díaz en el primer tiempo estuvo muy asertivo. Y no, generalmente no. Los duelos los ganó. Lo que pasa es que una cosa es el pase.
¿Cuántas oportunidades tuvimos en el primer tiempo?
Lo que pasa es que una cosa es el
¿Cuántas oportunidades generó Díaz?
Espéreme. Una cosa es el pase final, donde ya está denso el rival, y otra cosa es un pase desde atrás. A ver, Colombia en el primer tiempo tengo yo. Minuto 16, de cabeza Davinson a las manos del arquero, que es un centro de James.
El tiro libre de James, sí.
A los 25... John Córdoba traspasa a Luis Díaz, pero se le va larga, que es un pasesote de Luis Díaz en el contragolpe.
Fue lo único asertivo que hizo Díaz en el primer tiempo.
Espérese, ni de eso se acordaba.
En esa jugada, dele todo el mérito a Camilo Vargas que le puso.
No, César, venga, venga, César.
Una pelota Díaz.
Quiero ver su nivel de terquedad. A ver, le tengo esa.
No, mi nivel de terquedad es como de 9.5.
Bueno,
es mire, alto.
Le tengo esa. Una, cuéntela. Sí. Una, el pase a ¿cómo se llama? A John Córdoba, que es cuando se la quita Vargas en velocidad.
Sí.
Le tengo la segunda,
sí,
que es el pase a James Rodríguez.
Y se le va larga.
No, no, señor, se le va larga, espéreme.
El pase fue largo.
Pero usted me está peleando una que no es.
La del minuto 42, claro, es la misma.
Pero ¿cuál se le va largo el pase si se la pone perfecta atrás y James define que pasa rozando el palo de la mano derecha? Al que parece que se le va larga es a John Córdoba. John Córdoba se la tira a Luis Díaz. Luis Díaz la recoge dentro del área, amaga y amaga, y en vez de tirar
bien,
un centro,
se la valgo.
Se la pasa a James.
Se la valgo, dos de
y la jugada de gol anulada.
Ah, no, no, no.
La jugada de gol anulada es un pase de él a la cabeza del señor
Córdoba.
Pero si
le va a sumar las anuladas, ahí sí. Ah, bueno. Entonces el partido quedó 7-0.
Entonces.
El partido quedó 7-0.
1, 2, 3, 4. En 5 opciones de gol.
No.
Listo, entonces quite pues.
¿Cuáles 5 opciones?
Listo, entonces quite pues. Quite la jugada de gol anulada.
No, son 4 opciones.
Y él trabaja en 2. Y él hace el pase de 2. Y es que no estuvo asertivo.
¿Cuántos balones le llegaron a Díaz? Le llegaron 8 o 9 balones. Y tuvo 2 aciertos.
Ante un equipo denso.
No.
O un equipo cerrado. Ante un equipo metido atrás. Y el tipo te pone 2 pase gol. César, cámbiela.
No
digo que lo ponga de figura.
No la cambio.
No la cambie.
¿Quiere que le cuente James? Las de James?
No, usted ponga James, está perfecto.
¿Quiere que le cuente las de James?
No, usted ponga James, está perfecto. Pero no me diga que Lucho no tuvo un partido asertivo en los primeros 45 minutos.
Pareció que en la última
dos
jugada
pase gol.
No resolvió. Ahora,
dos por pase
eso
gol.
Le puse yo a los 2.8.5.
Dos pase gol.
Estuvieron en el mismo nivel, pero me quedo con
James
como primero.
James en el primer tiempo.
Eso que Lucho hizo gol.
James en el primer tiempo, el centro de cabeza para Davinson y el centro también de tiro de esquina para el gol, el 1-0. También fueron 2. Dejámoslo en el primer tiempo.
Asistencia del 1-0. Esa fue fundamental. La
esa es de Lucumí.
Del partido.
Esa es de Lucumí.
No. Ay, ¿quién se la tiró?
Esa es de Lucumí.
Pero ¿quién se la tiró?
No,
se la tiró James. Ahora, ¿quién abrió el partido? ¿Quién rompió el muro de Santiago?
James lo hizo muy bien.
Rodríguez.
James lo hizo muy bien.
Rodríguez.
Pero Lucho, no me diga que Lucho no estuvo asertivo el primer tiempo. Súper asertivo, Lucho.
Por eso no lo pongo yo.
Ah, no, eso sí se lo respeto.
Pero ya le dije, los dos tienen 8.5.
Se lo respeto.
Bueno, John Jader Durán y John Córdoba.
Venga, yo no le he puesto. Es que me pasé para.
¿Usted cuánto le puso a James y a Lucho?
A James. Espéreme.
Le había puesto 9.
A James le puse 8-5.
Y a Lucho 9.
Y a Lucho le puse 9.
Vale. Y a John Córdoba, y a Durán.
A John Córdoba.
Cada uno jugó 45 minutos.
A John Córdoba le puse 7.5.
Yo también.
Y a John Jader Durán le puse 8 puntos.
Yo también le puse 7.5.
¿Ah, está bien?
Estamos bien
solo
ahí.
Solo peleamos en Luis Díaz.
A Luis Sinisterra le puse 8.
A Lucho le puse 7.5.
¿Por qué?
Gol y
pase
gol.
Porque el señor Luis Sinisterra hizo gol, pase gol. Entró al minuto 76, es decir, jugó 14 minutos más los 5 de adición, gol, pase gol, y no hizo 2 más porque el pase de Durán no le llegó y porque le negaron otra pelota a Durán cuando remató.
¿Cuánto le puso a Juanfer y a Carrascal?
No, pues que Juanfer entró al minuto 86.
Pero hizo pase gol.
No hizo pase gol. No
me venga con
Chimichunga. ¿Cómo va a ser pase gol de Quintero? Quintero va a entregar una pelota. En la entrega se interpone el pie de un chileno y la pelota le quedó a Sinisterra.
¿Sí pegan el chileno?
Sí.
Ah, bueno, no se la peleó porque no lo tengo
yo
clara.
Yo le confieso esto, yo lo tenía como pase gol de Quintero, pero me quedó la duda y me fui al video.
Y vio el que la toca
el chileno.
Y
vi la jugada.
Ah, bueno,
claro,
listo.
Él trata de pasarlo
listo,
en otro momento
perfecto,
y le pega al chileno y el chileno habilita a Sinisterra.
No se la peleo porque no la tengo clara, pero la voy a revisar.
Ah, no me cree.
Un poquito.
Aparte de terco, desconfiado es incrédulo. No, pues
un poquito.
Qué maravilla.
¿Le puso a Néstor Lorenzo nota? Yo sí.
8, no, Lorenzo.
No, yo le puse 8.5. Le voy a decir por qué, César.
Sí.
Porque tuvo la inteligencia en el manejo de grupo de lo que hizo con John Córdoba.
Yo le puse 8 por eso.
Tuvo,
pero
además,
el partido fue muy fácil.
Pero además tuvo la inteligencia
el
también, César.
El partido era obvio.
Pero además tuvo la inteligencia, César, de cuando John Córdoba recibió la tarjeta amarilla, rápido hacer ese cambio. Eso, un expulsado nos pudo haber puesto un partido que
pero
era
bueno,
muy
eso
tranquilo.
Eso hace parte de la obligación del técnico.
No, pero de las buenas
si
decisiones.
El técnico no se da cuenta que su jugador tiene una tarjeta amarilla.
César.
Y lo saca.
En el alto no se dio cuenta con Castaño.
Se demoró. Sí
por
se dio
eso,
cuenta, pero se demoró.
Por eso, aquí sí la hizo. Y
minutos,
yo allá se la critiqué, aquí se la aplaudo. Bueno, aplaudo.
Yo le puse 8 porque el partido fue muy fácil. ¿Cuánto le puso a Colombia?
Colombia un promedio de 8 puntos.
Yo le puse 9 a Colombia.
O sea, no puso un solo 9. El partido fue fácil. Al técnico le pone 8 y le pone 9 a Colombia. Yo no he podido entender sus calificaciones.
¿Cómo no le va a poner 9 a Colombia si ganó 4-0?
Sí, pero el partido fue fácil, dijo
usted. El colectivo es muy distinto al nivel individual.
No, hermano, no, no.
¿Cuál ha sido el mejor partido de Colombia en la era Lorenzo?
Para mí, Brasil.
Sí, de acuerdo. Yo le puse contra Brasil
10
puntos.
Yo también 10 puntos.
10 puntos. Y contra Uruguay... Cuando jugamos con menos.
Copa América.
Copa América. Y le ganamos 1-0, jugamos con uno menos desde el primer tiempo.
9 algo.
Le puse 10 puntos también.
Yo no me acuerdo de haberle puesto
porque 10. Ese era el momento estelar de Uruguay, que a partir de ahí se cayó. Pero le puse 10 puntos. Y en el partido contra Argentina que ganamos, le puse 9-5. ¿Por qué? Porque uno tiene que dejar ese margencito para cuando el tema sea espectacular.
César, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero decir algo que lo tocamos en la polémica y lo quiero repetir aquí en el pulso, César, y es el tema...
¿Se le está olvidando?
Sí, es el tema de enfrentar rivales como el que enfrentamos ayer. Porque, César, venía siendo un problema para nosotros grande, cuando nos enfrentamos a equipos con necesidad y equipos que se nos metía atrás.
Entonces, ¿por qué me dijo a mí y me la cobró y me la clavó?
¿Qué?
Porque dije que el partido podía ser difícil en el primer tiempo.
No, yo no se la clavé, se la cobré, porque yo pedía en la polémica, ahora, yo decía, quiero.
Porque yo dije eso, y ahora me dice que es que siempre hemos tenido dificultades.
No, por eso.
Eso fue lo que yo dije,
pero no
que
puede
ante
ser.
Los chicos tenemos dificultades y ante los grandes jugamos
había partidos. Había que dar ese paso hacia adelante, lo dimos con
mire
toda.
Cómo se contradice
de a
fácil.
A Chile, que hoy lo tenemos a años luz por lo que ellos están viviendo, había que hacerle ver eso también en la cancha y se lo hicimos ver.
Ahora, en cualquier momento sale un equipo de esos y nos enreda. ¿Cómo nos enredó Perú en Lima? ¿O se le olvidó ese partido? Fue reciente.
Sí.
Fue de hace un mes.
Sí, pasará, nos pasará, nos puede pasar, nos puede pasar. Sí,
por eso hay que ir con los caminaditos, con los pasitos piano, 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 para no agrandarnos.
Pero a Chile sí había que decirle, César, que...
Sí, está bien. Mire, se está diciendo en Chile que desde esta tarde la Asociación Chilena de Fútbol empezará a negociar la salida de Ricardo Gareca del equipo. Va a dirigir los dos partidos que faltan de la eliminatoria en noviembre, Perú y Venezuela. Pero ya está prácticamente decidido que Ricardo Gareca, terminado noviembre, pase lo que pase, se va de la selección de Chile. A propósito...
Uy, ayer lo vi triste.
Ayer estaba desesperado, se rascaba la cabeza. Tristeza, realmente, porque Gareca es buen técnico.
¿Alcanzo a darle una estadística rápida?
Sí, sí.
Se la vi en Capia Datos y por ahí a un par de personas más. Goles colombianos o goleadores colombianos en partidos por puntos.
Sí.
James Rodríguez con una ventaja ya muy importante, 22 goles.
Sí.
Segundo, Falcao García, 16.
Eso y ya, en partidos oficiales.
Y, sí, por puntos. Y ya va tercero Lucho Díaz, 13.
Y lleva 8 goles en la era Lorenzo. Y algunos dicen que está en deuda con la selección.
Faustino Esprilla, 12. Víctor Hugo Aristizábal, 12. Y Freddy Rincón, 11. Lo de Lucho Díaz. Lucho Díaz va a pasar a Falcao. Y bueno, es que compite con James, que también hace mucho gol. Pero bueno, lo de James y con selección es una cosa ya extraordinaria.
Mire, mientras estábamos con selección, algún periodista irresponsable sacó la noticia de que Gareca estaba negociando con Millonarios. No hay nada más falso que esa información. Primero, Gareca es el técnico de Chile, no lo han sacado. Segundo, vale demasiado dinero. Y tercero, Millonarios no está pensando en sacar a Gamero. Yo sé que hay un sector de la hinchada grande que quiere ver a Gamero fuera de Millonarios y que no gana y que lleva 17 finales y ha ganado no sé cuánto. Mejor dicho, toda una historia, pero de Gamero... Tengo que decir, primero, que está firme en Millonarios, que salvo una catástrofe, algo anormal en lo que queda de la liga, saldría de Millonarios.
¿Como que no entra a los 8?
Sí.
No entrar a los 8 sería grave.
No entrar a los 8 dejaría sin estabilidad la posibilidad de Gamero, pero hoy Gamero está totalmente firme y estable en Millonarios. Y les voy a dar un dato. Hoy va a debutar Darwin Cortés, un marcador central que tiene 17 años. Vamos a ver si lo pone de entrada o si lo pone en el segundo tiempo.
Salió.
En la era Gamero han debutado 24 canteranos de Millonarios.
Salió el audio del VAR de la jugada Nacional Envigado. Yo le dije, y usted estuvo de acuerdo, que sí, sí, no íbamos a pelear con las líneas.
Porque por un ya. poquito, pero bueno, pero, fue correcto.
Pero hombre, muéstrenos también o déjennos oír el de Junior Equidad, Equidad Junior, que ese es más difícil. El otro al final...
Ese es el que es bueno.
Ese es más difícil.
Porque se metió el VAR sin que pudiera meterse
el VAR. A propósito, ayer me lo reclamó porque fue en forma de reclamo el presidente de Equidad, que Equidad existe, me lo repitió varias veces. A la salida del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Claro que existe. Existe para cuando hablamos bien y existe para cuando hablamos mal. Y tan existe que aquí hemos invitado a la polémica al técnico de Equidad, Alexis
García. Por el buen trabajo con Equidad.
Por el gran trabajo y porque lo consideramos un grandísimo técnico. Bueno, entonces,
y una sola cosita existe. Final. Millonarios está en un proceso de recambio. Los ciclos cambian. Y en ese proceso de recambio, Gamero es un hombre clave en el cuadro embajador. Se nos acabó el tiempo. Mañana, hoy estará en el partido de Millonarios de Liga reapareciendo Jader Valencia. Qué bueno. Se nos acabó el tiempo, mañana estaremos de nuevo en el Pulso del Fútbol con todos ustedes. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.